de tiros al aire también, ya plenamente identificadas las personas.
Voy a tomar una llamada, Meli.
Fiscal, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Enrique. ¿Cómo te va? Un placer saludarte.
Gracias, Rubén, por atendernos. Estamos acá con mi compañero Carlos Gómez, que es quien te saludó. Y nada, queríamos tener un poco más de datos. ¿Ya están detenidos tus tiradores o no?
Ya están detenidos, sí.
Menos mal, che, porque el que tenemos acá en Asunción está prófugo. Bueno, Rubén, primero déjame decirte dos cositas rápido de forma. Feliz Año Nuevo. Y segundo, gracias por tener los huevos para llevarle a esta gente a donde tiene que estar, ¿verdad? Y porque ahí ese muchacho Casanet, pedir disculpas a las pelotas. Esto es a la cárcel, estimado.
Bueno, ese es un principio en la banda, que el arrepentimiento, el reconocimiento de un error es totalmente humano también. Hay que seguir adelante, claro que sí. Eso no gusta el proceso.
Claro, pero
el
no elimina.
Continúa,
claro, no elimina no. El proceso, para que la gente entienda.
No, nomás. para nada.
No, es
para
que vos podés ponerte a disparar al aire y después, ay, perdón, me equivoqué, y te quedas libre. No.
Tenés que totalmente, responder. Así como vos decís. Sí. Estamos de acuerdo en eso.
Ahora, el lugar donde se produjo esto, fiscal, ya está. Esto fue en Encarnación, los dos casos fueron en esto Encarnación, ¿verdad?
Estos dos, bueno, así sucedió y te doy un poco el contexto.
Sí.
Esto se empezó a viralizar en redes sociales ayer aproximadamente a las 4:30 de la tarde, ¿no? Ya la comunidad se despertó, no le gustó, denunció al tele, una ciudad bastante, no tan grande como Asunción, entonces seguía la gente, me comunicó, me envió mensajes, como yo era el fiscal que estaba a cargo de esto, ¿verdad? Y la gente, la ciudadanía, la sociedad reaccionó. Ellos después, ante esta reacción, ellos mismos se presentan, porque nosotros ordenamos, el Ministerio Público ordena la detención de ellos, y ellos mismos se presentan con su abogado, presentan las armas, los documentos, las armas, y se ponen a disposición del Ministerio Público. Ese es el primer paso. Uh-huh. Se le toma la declaración y, bueno, el siguiente paso, la imputación, y va a cargo del juzgado y se le aplicará medidas, y ahí continuará el proceso contra ellos. Eso no va a parar, y también contra las personas, que demás personas que estén implicadas. Hay una persona más que ya se ordenó la detención ayer, y otras más que serían cómplices, ¿verdad?, que colaboraron. Todo eso van a tener que presentarse en algún momento.
Claro, totalmente. Ahora, fiscal, ¿qué es lo que va a solicitar la fiscalía? ¿Que ellos guarden ya prisión mientras continúe el proceso, o cómo es el tema? O sea, van a quedar libres, digamos, durante el proceso.
Mira, ese es un elemento que voy a estudiar ahora. Todavía sucedió muy rápido, Carlos. Uh-huh. Ayer a la noche ellos se presentaron, ya se había ordenado la detención, se hizo efectiva, fueron a la sede policial a descansar, ¿verdad? Ya quedaron detenidos, siguen detenidos ya a orden del juzgado. Tengo plazo todavía yo procesal disponible. Y eso sí, voy a analizar en varios aspectos de esto, ¿no?
Claro, viste que el juez puede llegar a imponer medidas alternativas a la prisión durante la etapa investigativa, ¿verdad? Pero
sí, así mismo.
Pero
sí, así es el proceso.
Claro, pero te preguntaba yo, o sea, vos todavía no definiste qué es lo que vas a pedir, ¿verdad? Específicamente.
Bueno, para que se pueda pedir prisión tienen que darse conjuntamente tres elementos, por lo que yo veo que vos sabés esto, Carlos. Entonces,
sí.
Si esos tres elementos se dan, entonces sí puedo pedir prisión. O si no, sería ilegal también actuar. Si vamos a combatir la ilegalidad, tiene que ser con una conducta también aplicable, ¿verdad?
Claro.
Sí. De que esto es relevante, que es socialmente relevante, un hecho grave, por eso actuamos como actuamos, con firmeza y con rapidez. Y así vamos a seguir haciéndolo. Esto no va a terminar.
Rubén, quiero insistir un poquito en eso que te planteaba Carlos sobre este Casanet y Ojeda. Nosotros acá en el programa hemos establecido como línea editorial la defensa de las garantías procesales. Nosotros somos totalmente partidarios del garantismo. Ahora, lo que nosotros reclamamos siempre a los fiscales y jueces es que el garantismo se da sobre presupuesto, ¿verdad? Entonces vos mencionabas muy bien, acá hay tres cuestiones que tienen que concurrir para que vos digas, bueno, saben que les levanto la garantía de procesar, de litigar en libertad, porque hay estas cosas. Ahora, yo nomás lo que digo acá, Rubén, te la planteo más como una cuestión académica, incluso si querés, ¿verdad? Pero si vos tenés los tres elementos, pero uno de ellos, el riesgo para el resto de la sociedad de que personas que no tienen conciencia sobre la peligrosidad de su conducta sigan libres, se puede, ¿cómo te iba a decir?, aumentar con respecto a los otros dos condicionante o no, digo, porque a lo mejor los tipos tienen arraigo, a lo mejor no hay peligro de fuga, pero el riesgo que implica para la sociedad que unos tipos que creen que disparar es normal, no sé si compensa la cuestión o estoy equivocado.
No, procesalmente, bueno, los tres elementos como citaste se tienen que dar conjuntamente, al mismo tiempo, no puede faltar uno de ellos. Si falta uno de ellos, no es aplicable la prisión. Entonces, ajá, si la ley es clara, si el delito tuvo la investigación puede ser salvada, es la ley la que le favorece, no yo.
No, sí. Pero es que no hay que ser no hay que tener complejos sobre eso, Rubén, porque vuelvo a reiterarte, nosotros somos garantistas acá, 100%. Así que no te preocupes.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero parcialmente. Reciente escuché hablar sobre el tema del marco penal en homicidio culposo, y bueno, es nuestra ley, contra la ley tenemos que ir, entonces, si no estamos de acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Pero de todos modos, aquí lo que es importante es que se entienda lo siguiente: hay dos cuestiones importantes, una es procesal y otra es social, y la social es la que nos importa a todos, sinceramente, bueno, a toda la ciudadanía, a mí la parte procesal yo siempre contar, ¿verdad? Y probablemente después la jueza. El combate contra estos hechos socialmente repudiados es lo que nosotros tenemos que llevarlo adelante como una bandera de protección y dar los derechos y a la sociedad tranquila. Queremos una sociedad tranquila. Aquí en Encarnación se vive muy bien gracias a que la gente, la autoridad actúa rápido. La propia sociedad repudió estos actos, envió los datos y así llegamos rápidamente y ellos mismos se presentaron. Esa es la realidad.
Ahora, fiscal, por último, como contaste que ya pudiste conversar con ellos porque los dos se presentaron voluntariamente a la fiscalía, ¿qué señalaron ellos? ¿Qué dijeron para explicar un poco esta conducta?
Bueno, Carlos, ellos básicamente pidieron disculpas, como ya lo hicieron en redes sociales, y explicaron qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Uh-huh. Dispararon al aire, según el criterio de ellos, bala de fogueo, ¿verdad? Entonces ahora estamos tratando de terminar eso.
Claro, porque uno de ellos, creo que a través de su cuenta de Twitter, decía que respiró, que disparó hacia el río, no sé qué, que en todo caso, si hirió a alguien, fue a un pez, algo así, dijo en su tono.
Por eso digo, en un comienzo él, no, yo como que, creo que como que no mencionaba. Después se dio cuenta de la gravedad del hecho.
Claro.
Y si disparar al río, no, fíjate vos que en el río justamente está la playa, está la gente, está.
Obvio.
No, claro, totalmente.
Eso no resiste el mínimo análisis.
No, totalmente. No. Contaba nomás como un hecho anecdótico.
No. Así, Carlos. Pero bueno, vamos a seguir adelante y vamos a tener más informe dentro de un poco.
Dale, Rubén. Fuerza será. Muchísimas gracias por estos datos. No, gracias por tu tiempo.
Es mi trabajo y gracias a usted. Hasta luego.
Gracias. Rubén Lial, fiscal, caso de los impotentes de Encarnación.